7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días. Comienza Duna en punto por Radio Duna, todas nuestras plataformas. Aquí Nicolás Vial les saluda junto a Josefina Stavrakopoulos, que ya les saludó hace rato, como siempre.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien también, qué bueno tenerte de vuelta.
Aquí estamos, de regreso.
Qué bueno.
Una semana compleja.
Compleja, sí, pues, sí. Me imagino.
Con el bicho. Pero ya salió todo bien. Sí, salió todo bien, salió todo bien.
Oye, y tú me contabas antes, fuera de micrófono, de lo favorable que han sido las vacunas.
Ah, no, es que ahora ya uno cuando vive esto...
Cuando vive el proceso se da cuenta de lo bueno que puede llegar a ser vacunarse.
No, porque en verdad, mira, en toda mi semana de Gokovic, con la familia encerrado, están todos bien, y eso es lo bueno, digamos, lo positivo. Es que uno como que se pone a pensar en estas cosas. Ya nosotros contigo, hemos estado como durante 2 años hablando día a día, cuando llegaron las vacunas, todo el cuento. Y yo me hacía un poquito de memoria antes de las vacunas, cuando uno decía, oye, el autocuidado tiene que mantenerse y todo. Pero ahora lo que uno pensaba era que si te contagiabas podía ser muy, 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 pero muy complejo lo que te venía por delante. Sí. Ahora, ¿es complejo? ¿Te puede venir? Sí, pero tiene un backup, digamos.
Totalmente, o sea, algo que te ayuda a no caer tan fuerte.
Yo, claro, yo tuve COVID, estuve con mi cuarentena y todo, tuve que avisar a los contactos estrechos, alerta COVID, todo el tema, pero tuve una gripe leve. O sea, lo pasé mal los primeros días, con los enanos chicos fue más complejo porque viene la fiebre, estaban súper bien, digamos, pero igual es... Ahí uno está más preocupado del resto, ¿cachai? Pero no, bien. Las vacunas se nota de que hay un efecto y hay que agradecerlo, y por eso los que no se han vacunado... Ya está.
Háganlo. Sí, y hoy día, hay que recordarlo, lo vamos a comentar en todo caso durante este programa, comienza la dosis de refuerzo para los mayores de 55 años para que, si ya cumplen con los requisitos, siempre hay que estar mirando al calendario, cuáles son las condiciones, vayan a vacunarse, sobre todo en este tiempo de verano que hay un alto nivel de contagio, lo estamos viendo. Yo creo que todos los que nos escuchan deben tener a alguien conocido contagiado por ahí, porque el aumento de contagios es realmente impresionante.
A ver, claro, uno ve las cifras, la estamos dando todos los días, acá en Duna, 34.000 el último, se mantiene sobre los 30.000, probablemente pueda tener una leve baja hoy día lunes, pero el miércoles y el jueves vamos a ver otra situación. Pero principalmente es este virus muy social. Este virus es muy social y te das cuenta de lo que va pasando en tu entorno, con tus cercanos, a eso me refiero. Y entonces como, oye, ya, ¿y caíste o no caíste? Sí, caí. Oye, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Ya es tan difícil ver cuál era el origen. Hay que cuidarse, hay que vacunarse, hay que también aplicar lo que es la dosis de refuerzo. Tiene claridad, digamos, de que los anticuerpos van bajando con el tiempo. Así que eso. Bueno, lunes 7 de febrero. Ya estamos
mucho
en febrero.
Mucho de vacaciones.
Qué
envidia.
Un saludo y un abrazo a los que volvieron de vacaciones, a los que están próximos a vacaciones y a los que están de vacaciones, que claramente no nos están escuchando, también les mandamos un abrazo.
Tal cual.
Que
descanse. Oye, lo que no va a estar agradable es el clima, por lo menos acá en la capital, porque la máxima pronosticada es de 33 grados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, claro, hay 13 grados.
Hay una alerta de calor para los próximos días en varias regiones.
Bastante calor desde la región metropolitana hasta el sur, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Pero acá en la capital, claro, a esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima va a ser de 33 y mañana podría incluso subir hasta los 34. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde habían varios veraneantes y que probablemente es algo que se va a mantener, pero que ojalá mantengan los cuidados. A esta hora tienen 15 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, las nubes se mantienen durante esta jornada y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 14 grados, cielos cubiertos con neblina. La máxima, eso sí, va a llegar a unos 24 grados de temperatura con cielos totalmente despejados. Y en Puerto Montt les cuento que a esta hora hay neblina, 9 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 23 grados con cielos cubiertos. Probablemente mañana podrían tener algo de precipitaciones durante la mañana en esa zona del país. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl.
Prepararse para el calor, estamos en pleno verano, eso es obvio, se ha sentido. Y vamos a estar hablando varios temas hoy en Duna en Punto, en nuestros infiltrados. Nos va a estar acompañando Mariana Marusic, periodista de Pulso. nos va a contar sobre las propuestas de seguridad social que se votan esta semana en la Convención Constitucional. También vamos a estar hablando más adelante de algunos temas de la Convención Constitucional en ahora en Duna en general, porque son varios los temas. En febrero no para la convención y de hecho ya se están votando en general. Hay polémica con respecto a algunas iniciativas, ya salieron las iniciativas populares y está la de seguridad social, que comprende lo que es pensiones, pero abarca bastante más que eso y hay que ver ahí cómo se van trabajando desde la convención. Y con respecto a la crisis sanitaria vamos a estar conversando con Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera, quien va a analizar qué tan mal están las cifras de COVID-19 en Chile.
Y ¿Qué tan mal están?
Apartamos de que están mal, están mal y lo sabemos, pero ¿qué tan mal? Vamos a hacer el clásico análisis cualitativo, más que cuantitativo, de parte de Seba Rivas, que siempre está al dedillo con todos los detalles y también con la posibilidad de hacer proyecciones, porque ahora, no sé si había escuchado José, pero se habla de las 4 o 5 semanas, que es como ese margen, digamos, donde uno podría empezar a ver una tendencia a la baja de los casos, recordando lo que ha sucedido en Europa. ¿Es tan así? ¿Se puede aplicar? ¿Hay diferencias? Vamos a estar conversando con el Seba al respecto. Oye, ¿qué hora es? 7:08.
¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
La aplicación de la cuarta dosis para mayores de 55 años que hayan recibido su dosis de refuerzo el 15 de agosto. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, entre el 7 y el 13 de febrero va a continuar la inoculación de rezagados. 40 comunas de la región metropolitana registraron durante la última semana la mayor cantidad de casos activos de toda la pandemia. Santiago además rompe el récord en el país con 5.306 casos hasta el 31 de enero. En el reporte entregado por el MinSal hasta el 4 de febrero, los casos activos también marcan pics en las comunas de Puente Alto, Maipú y La Florida. Andrés Alamán renunció a la Cancillería y anunció su retiro de la política nacional. El ahora ex ministro de Relaciones Exteriores retornó de sus vacaciones y presentó su dimisión en medio de una lluvia de cuestionamientos por abandonar el país durante la crisis migratoria. El Servicio Electoral estableció la disolución del PRO por no lograr la representación mínima en el Congreso. La colectividad que tuvo a Marco Enrique Suminami como último candidato presidencial fue disuelto por el CERVEL al no alcanzar este porcentaje mínimo de representación en la última elección de diputados. La ONEMI declaró alerta roja para 4 comunas del país debido a los incendios forestales. San Ignacio, en la región del Ñuble, y Cholchol, Galvarino y Traillén, en la Araucanía, son las comunas donde se ha levantado esta alerta. En noticias internacionales, el canciller alemán realizará su primera visita a Estados Unidos en medio de la crisis de Ucrania. Joe Biden recibirá a su homólogo Olaf Scholz este lunes en la Casa Blanca, tal y como ha informado la agencia alemana de noticias DPA. El ex presidente Figueres y el economista Rodrigo Chávez irán al balotaje el próximo 13 de abril en Costa Rica. Con casi el 80% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido de Liberación Nacional obtuvo 27% de los votos, mientras que el representante de Progreso Social Democrático tiene por encima del 16%, con lo que supera al predicador evangélico Fabricio Alvarado, que suma casi el 15%. 7:10.
Revisamos algunos de los temas que ha marcado la pauta y obviamente, José, la situación sanitaria está ahí. Vamos a estar comentando más adelante el análisis más profundo, digamos, de las cifras, pero viendo lo bueno y lo malo, digamos. Lo malo es que la cosa está complicada, eso no hay ninguna duda.
No hay duda.
Lo bueno es que si esta misma situación la estuviéramos viviendo el año pasado, pre-vacuna, si quieres ponerle así un título, uno podría decir, wow. Podría ser bastante más complejo. No quiero como que bajarle el tenor, digamos, todo lo contrario, pero hay que también, de alguna manera, esto te genera un nuevo incentivo para lo que es la vacunación y el proceso de vacunación, que ha tenido varios hitos, y de hecho el día de hoy también va a cumplir uno más, que es con la vacunación de la segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis, si quieren decirlo de esa manera, para los mayores de 55 años.
Ahí que va. Se hayan vacunado el 15 de agosto.
Que esa es la clave, recordando que la vacuna de refuerzo, la clave no solamente la edad, sino cuando te inoculaste con la última dosis. Esos son los dos elementos bien claves para seguir con el proceso de vacunación.
Y no cumplir esos 6 meses en el fondo.
Claro, porque antiguamente, como hace harto tiempo, ¿no?
Hace 2 años.
Hace un año y medio, ponte tú, uno se vacunaba con las dosis y después venía la dosis de refuerzo. Las primeras dosis, lo importante era tu edad, ¿cierto? O el grupo al que pertenecía y que estaba dentro del calendario. Ahora es tu edad, pero también cuando te vacunaste, y en esto en una situación donde lamentablemente se empieza a sentir ya con un poco más de fuerza la presión en los centros asistenciales, especialmente las unidades de cuidado intensivo.
De todas maneras, ahí la preocupación está súper latente, porque en medio de la contingencia, el personal médico está atravesando este momento que probablemente es el más complejo de la pandemia, con una alta demanda hospitalaria de atención de urgencias y de toma de muestras, mientras también aumentan los trabajadores que están enfermos y los que están con licencia médica. Acá el ministro de Salud, Enrique París, decía que existe preocupación por el personal sanitario, ya que ellos, dice que le han hecho saber del agotamiento, de la cantidad de licencias que hay, y el paciente enfermo tiene derecho a licencia, no se las pueden negar porque sean parte del personal de salud. Y desde los centros clínicos también confirman que no habían registrado hasta ahora un nivel tan alto de contagio en los trabajadores de la salud, y esa, claro, es una preocupación, porque la gente que se enferma grave de COVID-19, las posibilidades de que te atiendan probablemente se van a demorar más, porque están con poca capacidad. Y ya lo hemos visto también en la toma de PCR, las filas que hay para poder hacerse un test, o la demora que hay en tiempo. Si uno pide, por ejemplo, una hora, o se mete hoy día a pedir una hora, probablemente te la den mañana o pasado. Y si es que tienes suerte mañana, ¿verdad?
Yo te conté lo que me pasó a mí la semana pasada. Yo estaba en la casa ya con mi cuarentena, y había hecho un antígeno, el antígeno salió súper positivo, así que no, y los síntomas estaban, o sea... Claro. Era bastante claro de que estaba ahí, de que el bicho estaba. Había que hacerse un PCR, por supuesto, llamar a los contactos estrechos, oye, ojo, cuidado, vayan monitoreándose si pueden hacerse un PCR, pero yo les decía, pero si sienten síntomas, si no, tranquilidad, porque el tema de los PCR no está fácil. Entonces, también el llamado de la autoridad ha sido a, si uno tiene síntomas, hacerse el PCR. Si tiene la duda, hacerse un antígeno. Los antígenos lo venden en la farmacia, obviamente en algún minuto puede, por tema de stock, estar medio agotado, pero son bastante fáciles de hacer, son los nasofaringios, no hay ningún problema. Igual yo me hice un PCR, pedí que fueran a domicilio el día lunes, porque claramente yo no me podía mover de la casa. Claro. O sea, estaba totalmente con cartel de COVID en la cabeza. Son un poco más caros, ese es el punto, pero independiente de eso, el tiempo igual no deja de ser, porque el lunes a la 1:00 p.m, el resultado me lo dieron el miércoles. A ver, nada de crítica, de hecho yo sabía que iba a ser así, porque la demanda por, primero, los test PCR, cuando tú tienes 34.000 nuevos casos, cuando ves más de 104.000 casos activos, esto a nivel nacional, esto a nivel también de ciertos lugares donde hay más turismo también, hay, no sé, por ejemplo, el balneario, donde en realidad tienen un Cefam donde pueden hacer PCR y se ve atiborrado, colapsado de gente, porque claro, es la época. No es tan fácil, no es tan fácil también el testeo, así que por eso está el nuevo concepto de alerta COVID. El llamado que se ha hecho de que si usted tiene síntomas, ahí hágase el PCR. Ahora, también hay muchas personas que, lógico, están ya con viaje planificado, lo tienen que hacer ahora o viajaron la semana pasada y tienen que tener el PCR con 72 horas de antelación. O sea, eso es evidente y eso ha ido sumando más presión al sistema de testeo. Y quería llevarte, tú decías, José, lo que sucede en términos de la red asistencial. Lamentablemente también esto se ha ido incrementando en las cifras de fallecidos por COVID-19, por causas asociadas a COVID-19. Son datos preocupantes, porque estaba viendo una nota de La Tercera acá que indica que los fallecidos a nivel semanal, es decir, la semana pasada, con cierre del domingo, alcanzaron la mayor cifra desde mediados de agosto. Y los pacientes de la UCI, esto un poco también complementando lo que decía, aumentaron un 50% en los últimos días. Sobre los decesos confirmados por el virus en la semana que se cerró el domingo, estos llegaron a 303 en total. ¿Ya? Y de hecho uno podía ver el reporte diario y se iba notando también un número que iba fluctuando entre los 40, en algún minuto llegó a los 84, llegó a superar también esa cifra con crece. Así que es una cifra, estos 303 del acumulado de fallecidos durante la semana pasada, que es la mayor que cualquiera de las semanas donde estuvimos con la variante Delta a fines del año pasado. Sí. Así que atención con eso, porque en algún minuto uno tiene esta sensación de que claro, pero la Omicron es mucho más contagiosa, pero no te pega tan fuerte. Bueno, depende, porque si uno tiene una enfermedad preexistente o condición preexistente, por ejemplo, algo tan común que puede ser la diabetes, la obesidad, te puede pegar fuerte este virus. Así que, con mayor razón, a vacunarse, pero además, el autocuidado que hay que tener. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
A ver, hablemos de política. hablemos de el gobierno que nuevamente no la pasa bien, para nada. Ayer, ¿a qué hora fue? Cerca del mediodía.
Sí, probablemente.
Punto de prensa en el Palacio de la Moneda, el ministro del Interior Rodrigo Delgado y Andrés Alamán. Hoy ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, en ese minuto lo era, pero se confirmaba la información. Se sabía que iba a haber una reunión en el Palacio de la Moneda entre la subsecretaria Carolina Valdivia, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, él en ese minuto canciller Andrés Alamán y el presidente de la República Sebastián Piñera, quien está de vacaciones, pero hizo un alto en las vacaciones, hizo esta reunión de manera telemática. Lo que finalmente se concreta, porque se hablaba de esta reunión para ver el tema migratorio, que ha estado muy álgido. No una situación nueva, pero de todas maneras bien complejo con lo que hemos estado comentando y que ha sucedido en el norte del país desde los distintos ángulos. Se esperaba esta reunión para ir definiendo también algunos movimientos, pero más bien la reunión, por lo que uno puede ir viendo ya en el día después, el reporteo que han hecho nuestros compañeros también de La Tercera, se habla de que fue una reunión para finiquitar el comunicado que se iba a leer, las respuestas que se iban a dar y por sobre todo la salida ya definitiva de Andrés Alamán, no solamente, ojo, de el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, sino también, lo dijo ayer, de la política chilena.
Tal cual, bueno, parece que había molestia por parte del presidente Sebastián Piñera por todo lo que se ha generado con este viaje de la ahora ex canciller Andrés Alamán a España, quien, según la explicación de la misma Moneda, lo realizó haciendo uso de sus vacaciones, lo que se vio obligado a suspender para poder regresar a Chile ayer. Y tras esta reunión que tuvo con el presidente Piñera, Alamán selló su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores a poco más de un mes de que, recordemos, termine el gobierno y el 11 de marzo asuma el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, este viaje que tuvo el ahora ex ministro desató duros cuestionamientos debido a que en ese país, en abril, Alamán asumirá como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. Y a los pocos días de iniciado su viaje, por redes sociales se conoció que participó en más de una reunión de trabajo de cara a este nuevo puesto que va a tener que asumir. El jueves, su par de España, José Manuel Álvarez, tuiteó que sostuvo su primera reunión de trabajo con él en España, plenamente decía comprometido con la cooperación iberoamericana y apuesta por esto, una interlocución reforzada en la región. Claro, esto desató una ola de críticas, considerando que la semana pasada, desde el lunes hasta el viernes, hablamos fuertemente de la situación migratoria que estaba ocurriendo en el norte del país, que ya viene generándose hace varios meses atrás, pero que
no es nuevo, pero siempre tiene minutos pic.
Sí, y el lunes pasado fue un minuto pic.
Y en el verano, desde hace ya un par de años, siempre tiene minutos pic. Bueno, o sea, Colchane era febrero.
Sí, de todas maneras.
Digamos, por la época y la estacionalidad.
Bueno, desde ya hace algún tiempo, desde el miércoles, decían, el presidente Piñera con Alamán habían sostenido una conversación por teléfono para abordar cómo se iba a enfrentar estas críticas que estaba recibiendo y esta polémica. Y en ese diálogo, según lo que está hoy día La Tercera, se escuchaba un molesto presidente Sebastián Piñera que le pidió al canciller que suspendiera sus vacaciones, las cuales, según informó la Cancillería el jueves, duraban hasta el 14 de febrero. Cuando regresaba a Chile, y Alamán en todo caso recalcó en una entrevista que dio en La Tercera que fue un acuerdo entre ambos que se venía gestando hace días. Él dio entrevistas en La Tercera y en el Mercurio, hablando, claro, de esta situación que se generó. Entre otras cosas, dijo que jamás hubo ni asomo de abandono de deberes, claro, que es parte de las críticas que se le apuntaron tras Alamán.
Descarta la crítica del notable abandono de deberes que empezó a circular desde los comentarios, no solamente de parlamentarios de oposición, sino también desde expertos, de ministros de Relaciones Exteriores, también con respecto a aquí, con este nuevo pic de la crisis migratoria, que no solamente hay que verlo desde el punto de vista de la seguridad, y ese es el tema que también se analiza, porque por lo que estaba leyendo también de esta nota de La Tercera, del comidillo, digamos, del detrás de escenario, fue una situación bien compleja para el ministro del Interior Rodrigo Delgado, que finalmente tuvo que salir desde el punto de vista de la seguridad para todo lo que tiene que ver con esta crisis migratoria, pero a responder la ausencia del canciller. Y esto también se vio sumado a la información que se entregó desde La Moneda la semana pasada con respecto a reuniones con los pares de Bolivia en términos del control fronterizo, que es el punto. Entonces, si se estaban sosteniendo reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, porque estaba participando la subsecretaria y no el ministro, el titular, digamos, para esta situación. estaba de vacaciones, obviamente podía tomar feriado legal. Yo no quiero hacer un juicio de valor acá, estoy dando los argumentos y los hechos que finalmente terminan con la salida de Andrés Alamán del Ministerio de Relaciones Exteriores. La molestia estaba presente entonces de que finalmente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tenía que salir a explicar la ausencia del canciller que se estaba pidiendo por distintos puntos. De hecho, nuevamente apareció el fantasma, le voy a decir yo, de la acusación constitucional, que no se descarta todavía. Recordemos que aquellos quienes han sido, en este caso, por ejemplo, ministro, pueden ser acusados constitucionalmente 3 meses después. Claro. Ahora, están los argumentos, está el ánimo, está también los tiempos, porque ya desde marzo vamos a tener un congreso nuevo, distinto. También, pues, esto puede ser más bien como un saludo a la bandera. Hay que verlo. Desde la oposición, el diputado Naranjo, por ejemplo, dice que esto sí o sí, porque se comprende que hay argumentos desde lo que es una acusación constitucional, partiendo por el notable abandono de deber. Otros dicen que en realidad ya con la renuncia está listo. Claro. Lo que se critica, y esa es la mirada que se da desde la oposición, pero también desde parte del oficialismo, es que aparecen estas fotografías del entonces canciller Alamán haciendo goce de su feriado legal, sus vacaciones, perfecto, pero en actividades oficiales, porque no es Andrés Alamán el que se reunía para ir viendo lo que iba a ser la titularidad de esta Secretaría General Iberoamericana, sino que era el canciller de Chile, Andrés Alamán, cuando, y ahí cierro con este punto, obviamente uno dice, si se hubiera dado este pic de la crisis migratoria con los problemas que se dieron durante la última semana, ¿habría sucedido esto? Probablemente no. Bueno, en la política ficción a veces es solamente para analizar.
Bueno, en todo caso, él dice que nunca hubo dualidad de funciones en estas entrevistas que dio, ejercía cabalidad, hice mi cargo de canciller y en mi feriado legal trabajé para ir preparándome para asumir mis nuevas responsabilidades, quedando siempre claro que lo hacía como secretario electo y no propiamente claro, en funciones.
Porque lo que se critica es que él asume en abril y él no va a asumir como canciller chileno, sino como ex canciller.
Claro.
Es un poco la figura que se aplica dentro de la crítica de distintos sectores, que termina entonces con la salida de Alamán del cargo. Asume Carolina Valdivia, que está de subsecretaria de Relaciones Exteriores, y esto también abre un nuevo flanco, digamos, para el gobierno de Sebastián Piñera a semanas ya, el 11 de marzo, cuando se dé el cambio de mando con el gobierno de Gabriel Boric. 7:24.
Estás en Duna en Punto.
Nos quedamos un minuto en el ámbito internacional. Por supuesto, Ucrania sigue generando tensión. Se despliegan tropas de Estados Unidos en las últimas horas. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no se está haciendo una arremetida prebélica, podríamos decir, pero sí un reorden, digamos, en distintos puntos de Europa con la tensión que se mantienen. Y también se están sosteniendo reuniones en privado, en público. Siempre hemos hablado, José, de que estas reuniones de alto calibre, en lo privado más bien es lo que se puede cerrar, en lo público puede ser un estrechez de mano, una foto, pero cuando estamos hablando de esta tensión con respecto a Ucrania, Rusia, Bielorrusia, entre medio, Estados Unidos y las potencias europeas, lo que podría ser el día de hoy, la cita entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría marcar la diferencia, o más bien quedar como un punto más.
Claro, el jefe del Kremlin y el presidente francés han hablado ya por teléfono en otras ocasiones en la última semana, tanto sobre, claro, la situación en torno a Ucrania como sobre las garantías de seguridad que Rusia exige de Estados Unidos y la OTAN, entre las que se cuentan la renuncia de la alianza de su política de puertas abiertas. El líder francés propone un nuevo equilibrio para mantener la paz y la seguridad en el continente, en especial de los vecinos de Rusia, y también atender a las preocupaciones del Kremlin por la expansión de la OTAN. Estados Unidos y la Alianza Atlántica rechazaron de plano las demandas de Rusia de garantías de seguridad, que incluyen el compromiso jurídicamente vinculante de que ni Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética nunca serán aceptadas en la OTAN. Esa va a ser parte de la conversación que va a tener Vladimir Putin con Emmanuel Macron, pero en paralelo también se va a reunir el canciller alemán Olaf Scholz con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto en Washington, en la Casa Blanca. El presidente Biden recibirá al canciller este lunes y, como ha informado la agencia alemana de noticias, esto se va a realizar durante esta jornada. Las dudas sobre la Alianza Atlántica han surgido también debido a las diferencias sobre los gasoductos y las naciones europeas del este, que han criticado duramente la adhesión de Alemania a este proyecto, así como su reticencia a enviar armas a Ucrania. Así que distintas reuniones que se van a realizar en distintos países, pero probablemente con el mismo foco, la tensión que se está generando entre Ucrania y Rusia y que tiene también ahí dando vueltas y mirando con mucha atención Estados Unidos y la Unión Europea.
Claro, yo te comentaba que ayer, de hecho, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, decía que Estados Unidos no está enviando militares para comenzar una guerra contra Rusia por el tema de Ucrania, pero de todas maneras sí hubo un despliegue de más de miles de soldados a distintos puntos de Europa para ir reforzando las posiciones, y eso quizás, más que quizás, se ve como una señal potente en términos de esta escalada de tensión. Hemos enviado fuerzas a Europa para defender el territorio de la OTAN, y aquí el tema OTAN es clave, y por eso también lo que puede ser la reunión entre el mandatario ruso y también el mandatario de Francia y otros países, porque con respecto a la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN, es un punto de partida, digamos, para la tensión que se mantiene con Rusia. Unos dirían, bueno, obviamente esto tiene es más bien para la galería, porque aquí hay temas de fondo, hay intereses creados entre uno y otro. Bueno, lo tenemos claro, no nos vamos a hacer los locos hoy día. Pero en términos de la opinión pública también es relevante lo que se va dando con este tipo de señales y finalmente los argumentos y explicaciones que se dan de un punto a otro. 7:27 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 31.268 pesos. El dólar al alza, 827. El euro en números rojos, 947 pesos. El IPSA, 4.425 puntos a la baja. Y el cobre, 4.45 dólares la libra.
Hace años que no escuchaba esta canción. Y creo que no me acordaba del intro.
¿En serio?
De la intro, sí.
Bueno, tuvimos que dejarla ahí para que varios empezaran a adivinar qué canción venía.
Como
bueno,
que partía desde el cuec, 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 y ahí. Pero no, me faltaba toda esa intro, se me había olvidado.
Es Duran Duran con The Reflex. ¿Por qué? Porque, bueno, Duran Duran junto a Eminem, Lionel Richie, entre otros, son algunos de los nominados por primera vez al Salón de la Fama del rock and roll, y el grupo de artistas que será incorporado será anunciado en mayo, y la ceremonia de incorporación está planeada para más adelante, en todo caso durante el año. De todas maneras, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para ser incorporados en este Salón de la Fama del rock and roll, que entre otros está nominado a los que estamos escuchando, Duran Duran.
Y con Duran Duran de fondo, contarles que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:29 a.m, hacemos una breve pausa y muchos más temas que vamos a estar comentándoles en este día lunes 7 de febrero aquí en Duna en Punto.
Me conecto a Sapiens ERP de Defontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Defontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado. Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
7 de la mañana con 31 minutos. Estamos en Duna en Punto revisando los principales temas y obviamente uno de ellos es la crisis sanitaria, los números, las cifras, pero por sobre todo el contexto que se da con respecto a esta variante Omicron a la espera de nuevos datos, pero de todas maneras ya la evidencia que muestra que hay una mayor tasa de contagio, de que esto no acaba, todo lo contrario. Y obviamente aquí hay distintos puntos. Queremos analizar uno en particular, cómo está comportándose la red asistencial, la situación del personal de salud con esta presión que ha ido en aumento ya en varias semanas. Estamos ya al teléfono con el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, doctor Eduardo Tobar. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días.
Hola, muy buenos días a ti, a todos los auditores. Aquí pues viendo cómo va la cosa con la en curso.
Sí, y por eso justamente hablemos de cómo va la cosa, doctor. Siempre es importante conversar con usted y ir teniendo el pulso, digamos, del terreno, de los pasillos, digamos, de la resistencia y por sobre todo cómo muchas veces nos quedamos en los números. No, aquí los números son personas y eso evidentemente son experiencia y por sobre todo una presión que sea la red asistencial. ¿Cómo se ha ido comportando esto desde la opinión de sus colegas y desde el escenario que como Xochimi han estado viendo en las últimas semanas?
Un escenario obviamente diferente a otras olas, un incremento muy significativo de casos desde la mitad de diciembre, empezó a subir lentamente y ya enero muy fuerte. Las últimas semanas, con la mayor cantidad de casos activos en forma simultánea, pero una tendencia discreta al crecimiento, a una menor curva de subida de casos. Y del punto de vista de la red, como está descrito ya de forma internacional, un aumento de ocupación de camas básicas y de camas de cuidados medios durante las primeras semanas, pero ya hace dos semanas un franco incremento de ocupación de UCI, primero de 15% la primera semana, y estos últimos siete días subimos casi un 38% de ocupación. Uh-huh. Así que se ve con un poco de preocupación, obviamente. Usted sabe que hay buena cantidad de gente que está saliendo de vacaciones. Hay una red que quedó ampliada de camas después de las primeras dos olas, pero el personal sigue estando muy cansado y los pacientes con COVID-19 son particularmente complejos, largos, de manera tal que es una situación compleja, obviamente, para el paciente, sus familias, claro, y para todo el personal sanitario que tiene que cuidar.
Claro, porque también me quiero quedar en ese punto, doctor, creo que es súper relevante. Los tiempos que puede tener un paciente COVID-19 son relativos entre uno y otro, pero de todas maneras, si uno puede hacer un mínimo común, es que son largos. Y eso es bien complejo cuando se empieza a multiplicar la cantidad de personas que está en una ocupación de camas, digamos.
Cierto, actualmente estamos con alrededor de 600 pacientes admitidos en unidades críticas y de mantener la tendencia por un par de semanas con esta velocidad de incremento podríamos superar los 1000 y eso sin lugar a dudas son pacientes que ya sabemos que son largos. Lo habitual de un paciente en UCI, la media se mueve entre los 5 o 6 días de ventilación mecánica. Estos son pacientes que muchas veces pueden superar los 12 o 14 días. Uh-huh. Y varios de ellos con estadías que superan incluso el mes de hospitalización. Traqueostomía, largos procesos de retiro del ventilador, riesgo de secuelas en distintos sistemas, neurológicas, entre otras, de manera tal que es un proceso largo y cuando uno de repente pasa de tener 400, como teníamos hace un mes, a tener 1000 o 1200 los pacientes admitidos en UCI, sabe que eso se va a demorar al menos 2-3 meses en ir bajando esa cantidad de pacientes, esperando obviamente que una buena proporción de ellos sobreviviendo en buenas condiciones generales. Pero sabemos también que hay una proporción de pacientes que puede fallecer, que es superior a otras condiciones, y un sistema de camas críticas sobrecargado que impacta la capacidad de atender también a pacientes con otras enfermedades.
Estaba conversando con el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Xochimi, el doctor Eduardo Tobar. Doctor, personal de salud, me quiero que también detener un segundo en ese punto, es súper relevante. Muchos dirían, bueno, estamos en una nueva ola, si queremos usar ese concepto. Pero tuvimos varios meses de tensa calma, si uno quisiera ocupar el cliché con respecto a la crisis sanitaria, con números bajos, con una vacunación que sigue teniendo efecto, pero de todas maneras, en términos de los casos activos, era bastante más reducido. Y eso, de alguna manera, muchos podrían haber tenido la impresión de que dio un respiro para que el personal de salud pudiera descansar, recargar batería. Ahora, hay un tema de la causa, que efectivamente bajó la hospitalización de casos asociados a COVID-19, estoy pensando en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y un poquito antes también, pero los casos no COVID esos sí que empezaron a aumentar. O sea, nunca se ha parado. ¿Cómo está la situación actualmente para el personal de salud? Y si se comparte, digamos, esa visión, ya ampliando un poquito hace varios meses lo que ha sido.
Sí, obviamente el escenario en los últimos 3-4 meses ha sido, de, como tú bien dices, de tensa calma, pero de muy elevada actividad, con, sobre todo con pacientes no COVID. Mucha actividad quirúrgica, otras patologías que demandan cama de UCI o intermedio que están acumuladas por las postergaciones necesarias por la crisis de las olas previas. Y con un sistema que creció, esto obviamente cambia de hospital en hospital, pero la media es que prácticamente todos han crecido entre el 30 y el 100% de camas críticas. Eso involucra más gente, más supervisión, muchas veces personal más joven, que para aquellos que tenemos más tiempo en la disciplina, obviamente significa estar hiperalerta de forma permanente, claro, supervisando lo que hace todo el equipo. Y tratando de cautelar que la atención de los pacientes mantenga los estándares de calidad. Entonces, bajaron los pacientes con COVID-19, pero mucha actividad de otras cosas. Y obviamente ya los últimos meses, prácticamente todos tratando de tomar algunos periodos de descanso, que son muy merecidos, por cierto, y que nos dejan esperando cómo va a ser este año. Ojalá que esta situación... logremos llegar pronto al pic y ya empecé a bajar la cantidad de casos, con lo cual algunas semanas después se nota que baja la demanda de cama de UCI.
Claro, se habla desde los expertos, las expertas, de 4 o 5 semanas, un poco haciendo el parangón con lo que sucedió en Europa. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero ¿podemos hablar de casos similares con respecto a las naciones europeas, cuando, por ejemplo, se ha destacado que la campaña de vacunación es única en el mundo, que la situación es distinta? No sé, ¿cómo ve usted ese escenario? Es bien difícil proyectar, porque también muchas veces se puede generar una sensación de falsa seguridad, digamos, que no un buen acompañante, no una buena compañía, digamos, cuando estamos en esta crisis sanitaria, esta pandemia, que hemos aprendido muchísimo que nunca hay que bajar los brazos, digo.
Sí, hay que ser súper cauteloso con los escenarios. Algunos expertos bien respetados han llegado a precisar que podríamos llegar a tener alrededor de 43.000 o 45.000 casos. Sí. Ellos mismos hacen sus modelos de simulación a 2 semanas máximo, porque después van perdiendo fiabilidad los modelos. Lo que sí se ve es que seguimos subiendo, pero ha bajado un poco la velocidad de incremento de casos, y como se sabe que cuando llegamos a tener muchos casos, efectivamente esto que Omicron tal vez enferma menos gravemente a las personas, en parte obviamente por el proceso de vacunación, pero claro, si ya tenemos 130.000 o 150.000 casos activos, basta que el 1% de ellos llegue a cuidados intensivos para que sean 1.500 casos. Entonces, claro. Si es tan masiva la transmisión en la comunidad, este factor eventualmente no afecta, que proporcionalmente enferma menos, se empieza a perder y el sistema se pone en riesgo de saturación.
Doctor Tobar, hablemos de testeo, trazabilidad y aislamiento, la estrategia que se ha aplicado, que hemos ido aprendiendo también durante esta pandemia. Ahora, hubo un cambio con respecto al testeo y la trazabilidad desde el Ministerio de Salud, hace ya 2 semanas que se crea este concepto alerta COVID, que de alguna manera habla de la autorregulación y la autotrazabilidad que tiene que tener un caso positivo de PCR, de avisar a su contacto estrecho, y no una pega que la hacía en el 100%, digamos, las seremías respectivas, las seremías de salud, de ir trazando los contactos estrechos y por sobre todo el monitoreo también de esos casos estrechos. ¿Cómo ha visto usted esta estrategia? Porque desde un lado se dice, bueno, aquí de alguna manera se está quitando o se está sacando la responsabilidad 100% del testeo de la trazabilidad, con la dificultad de testeo que existe hoy en día, pero muchos dicen, bueno, con 34.000 casos nuevos, con 104.000 casos activos, se hace bastante inviable, digamos, que el aparato público se lleve todo el peso, así que también tiene que haber una autorresponsabilidad del paciente. ¿Cómo lo ve usted?
Yo siempre ha sido un mix entre las señales que da la autoridad y cómo responde la comunidad a nivel individual de adherir o no adherir a las medidas. Probablemente los mejores momentos de TTA fueron cuando reconociendo que la seremía no hay mucha capacidad instalada para poder realizar esto en forma masiva, se logró transferir parcialmente a los municipios, a la atención primaria, la cual fortalecida tiene mucha más capacidad territorial de abarcar más población. Pero sin lugar a dudas la situación actual con muchísimos casos activos se hace mucho más complejo esta estrategia, así que probablemente la respuesta está en un punto medio. A uno le gustaría que tal vez lo que puede complicar de la señal de la autoridad es que efectivamente contribuye a bajar la la percepción de riesgo. Pues uno dice, mira, si hasta la autoridad cambia la modalidad y ya no vamos a seguir en los contactos estrechos, ya ni siquiera nos vamos a llamar así, evidentemente lo que puede interpretar la población es, esto tal vez es menos complicado, y eso sumado a otras señales del virus, o a veces mucho dato, mucha visibilidad a gente del mundo antivacuna, todo eso contribuye de alguna manera a bajar la percepción de riesgo. Y es un problema real para el sistema sanitario. Tal vez a nivel individual, tú bien vacunado tienes menos riesgo de enfermar grave, pero a nivel colectivo, si tenemos muchísimos casos como en la realidad actual, ya empieza a repercutir el sistema, ya no solo la urgencia, la consulta ambulatoria, la hospitalización y el intermedio, sino que ahora ya efectivamente los pacientes con enfermedad crítica, y eso genera daño colateral en una serie de otras patologías que demandan de nuestras unidades.
Ahora, por último, doctor Tobar, y agradeciendo esta conversación, reforzar un poco ese tema, el tema del autocuidado, también de la vacunación. Estamos ya con, sigue la campaña de la segunda dosis de refuerzo, digamos, para mayores de 55 años, pero de todas maneras, esto sin autocuidado y en tiempos donde el relajo también, insisto, puede ser una mala compañía, aunque súper entendible también en este tiempo de vacaciones, con todo lo que se ha acontecido, pasado. ¿Cómo también reforzar ese punto, reiterar la necesidad de seguir cuidándonos, preferir espacios abiertos por sobre espacios cerrados, el uso de mascarilla? Hablé un poquito de eso.
Sí, yo creo que hay una responsabilidad muy importante a nivel individual, al mismo nivel que la responsabilidad de las autoridades, y de qué manera mantener el alerta y no bajar los brazos, digamos. Entendemos que estamos todos cansados y que nos gustaría que la pandemia se acabara por decreto, digamos, pero esto no funciona así, sino que funciona con muchas actividades individuales que finalmente repercuten en lo que pasa a nivel nacional. Así que ir usando de forma apropiada la mascarilla, lavarse las manos, privilegiar las actividades en espacios abiertos, evitar, no sé, cosas tan simples como el saludo clásico y mantener las distancias físicas en la medida de lo posible, todos haciendo pequeños aportes que bajan la transmisión, y eso sumado a, por cierto, reforzar el llamado a todos aquellos que estén atrasados con la distinta dosis de vacuna a sumarse, porque se ha mostrado que son seguras y que son eficaces, tanto las dos dosis como después los refuerzos terceros, y ahora que estamos partiendo la cuarta dosis, en reducir el riesgo de enfermar grave. Y eso puede ser a nivel del vacunado, pero también de su núcleo familiar, de su cercano, y uno que ha estado en la UCI, ya hemos tenido la terrible experiencia de tener gente que voluntariamente optó por no vacunarse y que lamentablemente desarrolló enfermedad grave y ahora ya no está con nosotros.
Doctor Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna. Que estés muy bien, buen día.
Pues, un abrazo y muy buenos días a todos.
Un abrazo, gracias. Y un día como hoy, pero de 1979, Did You Think I'm Sexy, de Rod Stewart, fue número uno en la lista de Billboard. La canción fue un gran éxito internacional. De hecho, consiguió ser número uno en 11 países, entre ellos España. El single llegó a lo más alto de los 40 principales el 31 de marzo de 1979. Está incluida, de hecho, en el álbum Blondes Have More Fun, que hoy en día vuelve a ser un hit, pero en redes sociales. Claro, lo vintage vuelve. Para las nuevas generaciones empiezan a conocer a Rod Stewart. Notable, ¿ah? Y con Rod Stewart de fondo, les contamos que prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP, para medianas y grandes empresas, con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema en gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. 7 de la mañana con 45 minutos. Hacemos un alto, ya vienen los infiltrados aquí en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:46. La cortina lo dice, estamos ya hace minuto de los infiltrados. Me acompaña aquí en el estudio Mariana Marusich, periodista de Pulso de la Tercera. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Tiempo que no nos veamos, pero yo siempre la escucho.
Mucho tiempo, sí.
Pero yo siempre te escucho.
No, igual, te escucho,
te veo. Y en el fondo, en las penumbras, como con teclado, así como con una máquina de escribir.
Preparando los golpes.
Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Seba?
¿Cómo estás, Nicolás Vial? ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, ¿y tú?
Y con ese bozarrón de fondo, diría Luna, haciéndole la competencia al Seba, mira. Eso es difícil, ¿eh?
Por Dios. No, hacerle la competencia a Sebastián Binay en muchos ámbitos es muy complicado.
En varios ámbitos, es cierto. Los vamos a dejar ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Mariana Marusich, a ver, hablemos de la convención constitucional, porque claro, febrero, muchos se fueron de vacaciones, muchos están pensando ya en me queda una semanita, otros vuelven con una cara de, bueno, que llegue marzo, pero el trabajo de la convención no ha parado, vacaciones para nada, los tiempos se van acotando, y en un minuto que es bien fundamental con respecto a las votaciones en general de las distintas comisiones de las iniciativas de los mismos convencionales, bueno, van a aparecer también las populares.
Las populares igual, sí.
Ese va a ser súper importante. Y se ha generado harta polémica con respecto a aprobaciones en las comisiones de algunos temas. Ahora, podríamos hablar muchísimo de esto, pero quiero preguntarte por los temas de seguridad social, tema previsional. ¿Qué se está viendo y qué se está adelantando de alguna manera en la discusión con respecto a lo que podría ser la Constitución sobre estos puntos?
Sí, hay varias propuestas ya que todavía no se votan, pero deberían votarse entre hoy y mañana sobre seguridad social. Ahí encontramos 6 de constituyentes y 2 populares que lograron recolectar más de 15.000 firmas. De hecho, la popular que logró más firmas en todas las temáticas es justamente de seguridad social, que es con mi plata no. Esa fue la iniciativa popular que logró más cantidad de firmas, con 53.000, si no me equivoco, un poco
que,
más.
Que esta nace a raíz de los retiros del 10%, en parte.
Sí, o sea, en parte por eso también obtuvo tanto respaldo, digamos.
Claro,
eso hace eso. 2 años atrás no, probablemente no iba a volar mucho, pero hoy en día sí. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca, que es seguridad social. Son 6 iniciativas de constituyente, otras 2, como te decía, populares, y ahí se proponen distintas cosas, tan distintas que, por un lado, tienes a algunos constituyentes proponiendo que haya un sistema de reparto ya en la Constitución, proponiendo y con prestaciones de entrega de beneficios definidos, digamos, que eso se ha comprobado a nivel mundial, que no es sostenible fiscalmente en el largo plazo. De hecho, por eso muchos países cambiaron sus sistemas de reparto, como Suecia, por ejemplo, que tiene un sistema de reparto, pero no entrega beneficios definidos. A otros constituyentes que simplemente lo dejan súper abierto y dicen, esto se establece por ley y es de iniciativa exclusiva del presidente, tal cual existe hoy.
Pensando en la reforma previsional.
Claro, hacer en el fondo, proponer leyes en temas de seguridad social. Hay muchas iniciativas de constituyentes también, sobre todo de izquierda o independientes, que proponen que haya un ente público solamente que se encargue de administrar y gestionar todos los fondos previsionales, y eso lo dejan así establecido, mientras otros también proponen que esto quede más abierto, que sea algo definido por ley o que puedan existir privados, públicos y un sistema mixto. Y dentro de eso también, claro, hay 2 iniciativas populares, una de la coordinadora No Más FP, que es por todos conocida, que ellos, por ejemplo, proponen la gestión y administración que sea hecha por un ente público, que hayan prestaciones definidas, como te comentaba, y también que haya un año para que los parlamentarios puedan adecuar las leyes y que las FP transfieran todos sus fondos en el plazo de un año al IPS para que se encargue en la transición de administrar todo. Esta iniciativa popular también es apoyada por constituyentes, de hecho, porque presentaron en paralelo los constituyentes la misma iniciativa, digamos, o sea, está presentada dos veces, una popular y una de constituyentes, pero es la misma al final. Y la otra que yo te comentaba es, claro, con mi plata no, que es la otra iniciativa popular que logró muchas firmas, y ellos hablan de, básicamente, es mantener como el actual sistema un poco, y también hablan de una pensión básica universal, uh-huh, y que no haya un monopolio estatal de administración de cuentas, que hayan cuentas individuales, que sea heredable, que cada uno pueda elegir entre públicos o privados quién administra sus fondos. Yeah. Eso es más o menos lo que se propone en esta iniciativa, que fue la que decíamos.
Con la garantía que se dice, me imagino, en esta iniciativa, de que la Constitución impida que se puedan expropiar los fondos provisionales de, sí, los trabajadores. O sea,
da mucho énfasis a eso, a, claro, que la propiedad de los fondos, y es lo que tú hablabas, que después de los retiros, en realidad, toda la gente ya sabe más o menos que los fondos son suyos. Antes uno veía las encuestas y no, no.
Lo que mucho se hablaba, que era mito, que era una locura hablar de mito, pero sí, había la insistencia de que los fondos eran de la AFP y no de los trabajadores, bueno.
Y que no existía la plata, que se había robado, etcétera.
Entonces, se demostró después, que no era así.
Claro, y después de eso, por eso también en parte probablemente agarró tanto vuelo esta propuesta popular, digamos, que sacó más de 53.000 firmas. Pero va a estar interesante este debate, y es un debate que la verdad va probablemente a definir también qué es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric en temas de pensiones. Podría jugarle a favor en el sentido de que el Congreso se va a ver obligado a legislar un proyecto como el del presidente electo, o podría jugarle en contra, en el sentido de que quizás le va a costar llegar a consensos para implementar su sistema con lo que deje estipulado la nueva Constitución.
Claro. ¿Cómo convive esa discusión? Lo que queda en una propuesta de nueva Constitución, si queda aprobada o no, por supuesto, y la reforma previsional, que ya hemos pasado por dos gobiernos con sus respectivas reformas, con una mirada en consenso, pero con la forma, que ahí es lo que finalmente ha como parado mucho la discusión. Y también viendo, muchos dicen, bueno, la primera gran labor del gobierno de Gabriel Boric es presentar una reforma previsional. Se ve bastante difícil, considerando que la primera que ya se ha puesto es la reforma tributaria, y aquí hay mucho que conversar con un nuevo Congreso, si finalmente ahí es lo que se va a discutir, pero bueno.
Sí, va a estar interesante. Reformas de pensiones siempre son difíciles, sí, de sacar adelante. Ya hemos visto dos gobiernos que no han podido hacer una reforma estructural del sistema, digamos, porque ahora se aprobó la pensión garantizada, claro, universal, que es importante.
Es muy importante, pero
no es una reestructuración del sistema, eso, ni una, claro, mejora del sistema como tal, sino que son pensiones solidarias, digamos, financiadas con impuestos.
Bien, Mariana, muchas gracias. Es uno de los temazos. Hay varios de la conversación, sí, que hemos estado conversando, porque no para aquí en febrero.
No para.
Y lo que no para, desgraciadamente, no es Sebastián Rías, qué bueno que siga, pero el problema es el COVID-19, y Seba, tú nos vas a contar qué tan mal están las cifras, y yo lo decía al principio del programa con la José Stavrakopoulos, con tu experiencia desde lo cuantitativo, lo cualitativo, que finalmente eso es lo que de alguna manera hay que ir analizando.
Bueno, es compleja la situación. Yo escuchaba con mucha atención tu conversación con Eduardo Tobar hace un rato. Y sí, al final las cifras sirven como para ponernos en perspectiva un poco. Nosotros ayer en La Tercera hacíamos algunos cálculos con respecto a cómo tú puedes cuantificar lo que está ocurriendo. Como para dar ciertas magnitudes, nada más. En las últimas dos semanas, Chile registró 407.440 contagios oficialmente informados, es decir, con PCR, con test de antígeno validados por el Ministerio de Salud. Se sabe, y esto hasta las propias autoridades lo reconocen, que la cifra probablemente es mucho mayor, digamos, porque ya la capacidad de testeo empieza a ser más compleja. Uh-huh. Pero si solo nos quedamos esas 407.000 personas, es equivalente a que se hubieran contagiado todos los habitantes de la Florida. La Florida tiene 406.000 personas. Es equivalente a que se hubiera contagiado toda la población de la región de Los Ríos. Tiene 409.000 personas. O sea, estamos hablando de una cantidad que además es, de nuevo, si uno lo mira en porcentajes, una de cada 49 personas en los últimos 14 días cayó oficialmente como contagio de COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, el problema es la traducción de esa cifra de contagio en las dos grandes estadísticas que preocupan, que son hospitalizaciones y fallecidos. Probablemente si uno hiciera una estadística del resfriado común, las cifras serían muchísimo más altas que esta, digamos, pero eso no se, finalmente no llega a azotar al sistema hospitalario. La gran preocupación del COVID-19 es justamente porque estas cifras terminan repercutiendo en cuánta gente ingresa y necesita atención, y en cuánta gente finalmente muere. Uh-huh. En el caso de las hospitalizaciones, lo marcaba Eduardo Tobar, lo que preocupa más es el ritmo de crecimiento en las UCI. En la última semana en particular, el aumento fue de 37%, casi 38%, Y eso son, es un nivel que no se veía para 7 días desde el 28 de mayo de 2020. O sea, estamos hablando de que el ritmo de crecimiento de pacientes UCI es el mayor, durante la última semana fue el mayor en 20 meses, que es mucho. Y en fallecidos, en la semana recién pasada, cerró con una cifra que ya empieza a causar cierta inquietud. Hasta ahora no veíamos un aumento tan rotundo de fallecidos, digamos, pero en los últimos 7 días fueron informados 303 decesos. Uh-huh. Eso es la mayor cifra desde la semana, para una semana desde la semana del 9 al 15 de agosto de 2021, donde se informaron 364 muertes. Es la mayor cantidad en 5 meses y medio, y para, de nuevo, darle cierta magnitud, es mayor que cualquier semana de las que pasamos con el brote de variante Delta, que si tú te acuerdas fue entre septiembre y noviembre y diciembre. ¿Por qué hay cierta preocupación? Porque, a ver, si bien las camas UCI todavía están en niveles bastante razonables, hay 601 hospitalizados en esa condición, y nosotros llegamos a tener en abril pasado, solo para dar una referencia, más de 3.300 hospitalizados, o sea, es decir, hay un margen todavía importante, claro. Es porque, por lo general, uno va viendo estas cifras con 2 semanas de desfase, o entre 2 a 4 semanas de desfase. Entonces uno dice, bueno, hoy día estamos viendo los casos, en 2 semanas más vamos a estar viendo los hospitalizados, en 3 o 4 semanas más vamos a estar empezando a ver el efecto muertes. Y el punto es que si uno se mantiene fiel a este principio, que en general durante la pandemia se ha mantenido, uh-huh. Las cifras actuales de crecimiento no debieran haber reflejado estos 407.000 casos que te estaba comentando. Es decir, probablemente lo vamos a empezar a ver recién esto en un par de semanas. Y además, si bien el ritmo está decreciendo en términos de aumento de casos, lo más probable es que todavía no hayamos llegado al peak, y que en general el peak se espera para esta semana o la próxima. Entonces, la gran pregunta, y en el fondo lo que genera la señal de alerta, es: ¿se nos está impactando el sistema hospitalario? ¿Se nos está impactando la cifra de fallecidos? Probablemente mucha menor proporción, o sea, están llegando mucho menos casos.
Es un tema de proporcionalidad acá. O sea, claro, hay un efecto, sí, es proporcionalmente distinto a antes de la vacuna, claramente sí también.
Claramente sí también, porque, a ver, nos están llegando, probablemente podemos llegar a tener una situación crítica, digamos, en estos puntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos teniendo 4 veces más casos de lo que tuvimos, claro, y nos vamos a tener 4 veces más casos hospitalizados. Eso ya es prácticamente un hecho, digámoslo así. Pero igual, por la cantidad de gente que se está contagiando, esto podría llegar a ser un problema. Entonces, solamente por números, digámoslo así, solamente por cantidad. Entonces, vale la pena remarcar las cosas que se remarcan siempre. Es el minuto justo para tener ciertas precauciones en términos de los contactos sociales. Es el minuto para que, si alguien no se ha puesto la primera dosis, y hay todavía un grupo de gente minoritario, pero cerca del 8% de las personas que tienen derecho que no se lo ha puesto, es el minuto para ponérselo, porque no hay ninguna duda que eso ayuda. Y en último punto, para quienes ingresan desde hoy día a la posibilidad de ponerse la cuarta dosis de refuerzo, bueno, está totalmente de más, sí, decir que es un buen minuto para ponerse esa dosis, porque lo vimos con la variante Delta, las dosis también ayudan a frenar los ritmos de crecimiento y a darle más seguridad, sobre todo a grupos que son críticos de la población, como los de 55 años para adelante, que si se vacunaron antes del 15 de agosto, desde hoy día, pueden ir por su cuarta dosis de refuerzo en cualquier vacunatorio del país.
De todas maneras, muy importante eso último. Sebastián Rivas, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Mariano Marusic, también para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Eh? Igual, buena semana.
Que estés muy bien, un abrazo.
Buena semana, ¿eh? Igual el lunes con todo. 7:08 de la mañana en punto. Nos vamos. A recordarles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, y luego Hablemos en Off. Que esté muy bien. Chao, nos vemos.